Hola, 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 mi gente bella, ¿cómo
Hola, hola,
están?
hola, hola, hola.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Tecito Cívico, esta vez post plebiscito de salida, este sí que sí, versión 2.0.
Literalmente quemándonos. Literalmente.
Sí, hoy día es martes
19.
Y estamos aquí a todo el calor de los incendios forestales. Qué horror.
La cagó. Y eso que en diciembre podría estar enero y febrero parecido, en realidad.
Hoy sí.
Yo cagado calor. ¿Ustedes?
Ojalá no.
Ojalá que no.
Sería ideal que no, pero todo apunta a que va a ser un verano difícil. Bastante
de hecho,
difícil.
Hay dos supertankers, creo. Creo que llegaron dos.
Sí. Bravo, presidente.
¿Cómo? Sí, ¿cómo?
Bravo, presidente, dice la carta. Pero sabéis que les estaba comentando recién que parece que igual se ha manejado el incendio porque estaba hace poco rato acá estaba tóxico, pero tóxico, como que tuve que cerrar todas las ventanas y toda la cuestión, y ahora no se siente tanto, como que ahora bajó. Así que parece que
se ha controlado.
Que se ha controlado, lo están logrando, sí.
Maravilloso. Lo que también se controló fue el domingo en la elección, ¿no?
Oye, sí. De eso venimos a hablar hoy día.
Ay Dios mío, dijo mi tía Shelly.
Es tan extraña esta sensación, yo creo que gran parte de nuestros oyentes se va a sentir identificado con esto, que es como, es tan extraña la sensación como de que ganaste una elección, pero a la vez no ganaste nada, que es como...
Sí. Ganaste escana y ya ganaste años nomás.
Sí. Onda, es como que una victoria, pero ni siquiera vamos a celebrar. Es como, maldita sea.
Sí, yo lo que leí mucho en Twitter, bueno, y en todos lados, como meme, era como de que la gente no se sentía feliz, se sentía aliviada.
Aliviada, sí.
Claro. Es como, no sé si han visto el video del niñito boliviano que dice, ganamos. Hace tiempo que no ganábamos. Y al final sí. Es una celebración ahí nomás porque no le sirve nada si está en último igual, ¿cachai?
Claro. Oye, pero igual fue heavy porque no sé si se dieron cuenta, pero los resultados de la elección, del plebiscito por esta nueva propuesta constitucional, salió que el en contra tuvo un 55,76% de los votos y el a favor un 44,24%. Y yo encuentro que esta elección se parece mucho a Boric Kast. Como...
porcentaje, sí.
En porcentaje.
Y... Sí, yo creo que sí, pero como que hay distribuciones distintas a nivel país. En porcentaje se parecen mucho. Sí, es como de hecho parecía la del 88, con el plebiscito, de hecho.
Sí. Como que increíble cómo esos números se van repitiendo. Como si quizás... como si quizás verdaderamente siguiésemos teniendo ese nivel de población que está como... a favor y en contra de quizás de la dictadura y quizás de lo que nos, de aquellas cosas que nos recuerdan a la dictadura. Kast igual perdió un poco porque era como esta imagen que nos recordaba al dictador, que nos recordaba como el pinochetismo.
Yo creo que sí hay que hacer una diferencia entre la elección de Boric Kast con esta, que es justamente el voto voluntario, que fue brígido el mover gente para la campaña de Boric.
Sí.
Porque hasta el momento, porque recordemos que en primera vuelta ganó Kast, entonces sí, ese impacto también fue como brutal para la segunda vuelta. Y eso hizo que se moviera mucha gente.
Y a todo esto estamos a 2 años.
Exacto, estamos a dos años. A dos sí. años.
Pero es que igual es increíble que un 44,24% no es menor tampoco, o sea, un poquito más da y vuelta a la elección, si tampoco es tanto, ¿cachai? Entonces igual es heavy, como estos números tan, tan cerrados, como tan, tan estrechos entre sí.
Oye, ¿y en la distribución como de votos, cómo fue eso? Como para poder hacernos una idea quizás. ¿Han visto algo? Yo caché que en la región metropolitana habían ganado en las tres comunas como altas el a favor.
Sí, mira.
Y en la otra comuna se había mantenido el en contra.
En la metropolitana hubo 5 comunas, si consideramos como Opa. Toda la región metropolitana, hubo 5 comunas donde ganó el a favor. Que son efectivamente las tres como del sector oriente, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. A eso se le suma Colina, pero que Colina tuvo menos votación, pero, o sea, como que fue menos el voto a favor, pero igual ganaron. Y el otro creo que era... era una comuna así como San Pedro, una cosa así.
Ya, puede ser.
Era una comuna como más chica. Pero esas eran las cinco... Las cinco comunas que votaron a favor. Y en todo el resto de Santiago ganó el en contra. En algunas partes con más o menos votación, pero en casi todo, o sea, en casi todo Santiago ganó el en contra. Y en términos nacionales, podemos observar que en el norte... la opción a favor tuvo mayor cantidad de votos en la zona norte, en la frontera nortina y en Iquique. Arica, que está entre medio, como extrañamente ganó el en contra. Pero en las otras comunas, en Iquique y en... No sé cómo se llama esa comuna chiquita que está arriba, como justo arriba de Arica, es como un cachito que tiene Chile arriba.
No,
que ahí ganó el a favor.
Pero sí, después, dale, Pau.
Perdón. Y después el a favor volvió a tomar fuerza en la zona, como en la macro zona azul, que se le llama. Como toda la zona de la Araucanía. Talca, Chillán, Concepción. En toda esa zona ganó también el a favor. Pero en todo el resto del país ganó en contra. Ah, miento, en la parte más austral, en la más austral, también ganó, más al sur, también ganó el a favor.
Ganaron los pingüinos.
Claro, pingüinos ahí donde viven los pingüinos, ahí ganó el a favor.
Pingüinos fascistas, pues. Pingüino anti globalismo, Agenda 2030. Esa weá de andar vuelta en el mundo, no. Aquí somos el
pingüino
final.
Utah.
Claro, pingüino, una weá así, bo.
Sí, que yo creo que en esa zona deben haber votado como tres pelagatos y ganó.
Claro que puede ser, pues son zonas australes en realidad. Pues.
Sí, pues. Sí, no, y si te fijáis, es como, ni siquiera es todo Punta Arenas, es como. El no, cachito no. Más abajo de... Es literal,
igual,
un pedacito.
Igual yo quiero destacar que, no sé si les pasó, que igual tenía como cierto recelo del voto, como... No, no sé si recelo, la incertidumbre es la palabra que estaba buscando. Incertidumbre con el voto del norte. Justamente por el tema de la migración, que se había hecho mucho como énfasis durante la franja y durante como este periodo como de información electoral. Entonces, sí. Como uno igual juzga por el tema urbano donde vivimos nosotros no sabemos cómo va a ser la franja o cómo es el trabajo en las radios, por ejemplo, en otras comunas. Y ahí yo tenía como cierto como miedo, porque justamente casi más del 90% de la campaña, el financiamiento había sido para el a favor. Entonces, evidentemente, si tenéis más plata, podéis llegar a más territorio. Y no, pues, el en contra ganó por mucho, de hecho, en el norte. A mí me parece brutal lo que pasó en Antofagasta y cerca como de Copiapó y La Serena. Que haya sido tan marcado.
Sí. Sí, igual es heavy. Yo también pensé que en el norte iban a votar más a favor. Pero aparentemente no. Igual, mira, yo no quiero vincular como al gobierno con el voto del en contra. Pero igual siento que el gobierno... ha tenido un trabajo importante en el norte, sobre todo en términos de transporte público. En Arica, principalmente, que ganó el en contra.
Claro.
Entonces, quizás por allí también se han sentido menos abandonados, quizás. Y, claro. Y eso pudo haber generado como ya, filo, no vamos a dejar la cagada.
De hecho, yo creo que más que dejar la cagada es responder a la franja, de hecho, que hizo el a favor, pues, ¿cachai? Es como esta hueá es una hueá contra el gobierno y tienen que votar contra ellos. Entonces, hay mucho chileno quizá o chilena que pensó que era una votación contra el gobierno y, weón, a lo mejor pensó a favor del gobierno, pues, ¿cachai? Claro. Y votó en contra. ¿Qué puede pasar? ¿Cachai? Como se te dio vuelta la tortilla en el mensaje o en la agenda que querías proclamar.
Sí. Si el merluzo vota en contra...
Claro, yo voy a favor y es como,
le salió,
pero
weón, mal.
Sale mal.
Sí, salió bastante mal. Parece en realidad.
Que sí. Es que además
el
que
vota en contra, Chile en contra igual.
Además que yo encuentro que esto del en contra o del a favor es muy confuso, porque si tú decís como, quiero votar en contra del gobierno, entonces voto en contra o voto a favor. ¿Cachai? Claro, bueno. Como que se te cruzan los cables, y a mí de repente hablando se me mezclan como los conceptos, porque es como que estáis hablando en positivo y en negativo, como inversamente, entonces es una cuestión muy, muy cuática.
Y el problema era justamente de cambiar la agenda a la pregunta que se plebiscita, el riesgo que tenéis que asumir. Y si de una u otra forma sirvió para que se moviera como la agenda, en el sentido de que la gente hablara sobre el plebiscito, pero no te salió como esperabas en la respuesta electoral, que es lo distinto. Al final es donde cuenta el voto y la importancia de ganar o no ganar la elección.
Sí. Ahora yo no sé cómo ven ustedes ahora como... Ya, a ver, primero tratemos de pensar como en...
Está peludo.
En qué significa este resultado. Porque
nos gusta la de Pinochet, eso significa.
nos gusta el huevo, diría.
No, porque en una lectura como básica, como que podríamos decir que, no sé, que claro, que a la gente le gusta la constitución actual, o que en realidad hubo desinterés y no... Como que no sé, yo siento que hay lecturas básicas y hay lecturas un poco más profundas. ¿Podríamos haber pensado que esta constitución iba a ganar considerando el resultado electoral del Consejo, que fue mayoritariamente republicanos? José Antonio Kast ha tenido un alza en las encuestas, él era la principal cara de este proceso constitucional por ser el líder del Partido Republicano. Ganó Milei en Argentina, como que teníamos, de hecho lo hablamos la vez pasada en el capítulo de la vez pasada cuando ganó Milei, que es como, esto es una ola que quizás también nos está contagiando a nosotros, como en este discurso un poco más radical, más de extrema derecha, etcétera. Entonces, existía una posibilidad real de que ganara el a favor en esta elección, y sin embargo no fue así. Entonces, como, ¿qué nos está pasando realmente?
Yo sí quiero ser súper sincero igual, y en los capítulos igual pasado lo mencioné, que había como un cierto escepticismo desde el en contra con mirar, weón, nos van a ganar. Y yo creo que nunca en ninguna de las encuestas o en este proceso, incluso de franja, en ningún momento el a favor estuvo sobre eso. Y le dieron demasiada importancia en la campaña Kast, como diciendo, Kast, si sale, nos gana. Y es como, loco, ustedes ya hace 2 años justamente hoy día le ganaron una elección a Kast, moviendo a gente, porque no pueden volver a hacer lo mismo. Claro. Entonces como que tienen esa auto como confianza un poquito baja, como en ese sentido, como era en contra. Hoy lo ganaron. Ya, perfecto. Veamos las cosas buenas, como de que podemos hacer esto. ¿Y qué hay de
gracias,
bueno?
Gracias a Pancho nada, Vidal, pues, bueno.
¿Cachai? Sí. Pancho Vidal de una u otra forma se sacó unos cigarros, weón, bajó de donde vivía y les dijo, weón, así se hace un debate. ¿Cachai?
Y resolvió, pues, weón.
Y resolvió.
Esa es la weón.
Definitivamente resolvió.
Si te das cuenta de un error del contrincario, huevéalo hasta el final, hasta que se dé cuenta del error y que la gente también se dé cuenta de que le está cagando. O sea, así funciona esto, se supone.
Es cierto. Yo no sé, mira, yo me niego, hoy día me entrevistaron en un programa ecuatoriano, me dio mucha risa, me da mucha risa lo ecuatoriano. Yo creo que yo debiera irme a Ecuador. Allá me valoran más que acá.
Puede ser fan.
Siempre que hay elecciones me llaman para entrevistarme en Ecuador, me encanta. Una vez salí hasta en la tele ecuatoriana, bueno, así como televisión
bien
nacional.
Bien, igual tú.
Ya, en fin. La cosa es
hay
que...
poca gente que puede decir eso, Pao, así que siéntate orgulloso.
La cosa es que hoy día me estaban entrevistando en un medio ecuatoriano y me preguntaron como qué pasa, por qué la gente, o sea, como en definitiva no ganaron nada, quedaron donde mismo. Y yo me niego a creer que quedamos donde mismo, francamente. Porque primero se rebajó el quórum para las reformas constitucionales de 2/3 a 4/7. Si no hubiesen existido los procesos constitucionales que tuvimos estos últimos 4 años, ese quórum probablemente no se hubiese logrado bajar jamás. ¿Cachai? O sea, ese fue un debate que se propició gracias a que ya se observaba que podían fracasar los procesos y que ante el fracaso, ¿qué hacemos? ¿cachai? Entonces se logró rebajar ese quórum, que era uno de los últimos candados que quedaba de los famosos candados constitucionales de la Constitución del 80. Y eso no es menor, a mí me parece que no es en lo absoluto menor. Y lo otro que yo encuentro es que de alguna forma, en términos de debate ciudadano, en términos de educación cívica un poco, en términos de que hoy en día la gente sabe lo que es una constitución y se empezaron a generar una serie de debates a nivel ciudadano de ya, ¿qué modelo de pensiones queremos? ¿Qué modelo de salud? ¿Qué modelo de educación? ¿Qué modelo de sociedad? Y eso nos llevó a decir, bueno, no queremos un modelo que se vaya para ninguno de los dos extremos, en definitiva. ¿Cachai? Entonces igual eso es un aprendizaje que es valioso y yo creo que es muy valioso para las reformas que se vienen ahora, ojalá en el futuro, porque ojalá que se pongan las pilas estos caballeros y señoritas
y que no empiecen a bloquear la wea,
que no empiecen a bloquear la wea.
Es que de una u otra forma yo creo que responde también. Y A mí voy a decirlo así. A mí desde el principio el proceso constitucional 2023 no me gustó.
No, a mí tampoco. ¿Cachai?
Porque de una u otra forma lo eligieron en el Congreso. ¿Cachai? Un Congreso que estaba deslegitimado de una u otra forma y no le dieron la suficiente importancia también a la participación ciudadana. Desde ese punto de vista. ¿Cachai? Si vamos a elegir, y lo voy a decir así, los 24 expertos bajaron de los 155 diputados. ¿Cómo cresta no se van a poner de acuerdo los expertos que eligieron ustedes mismos, pues, weón?
Oye, pero ¿cachai? La propuesta constitucional que sacó la comisión experta no estaba tan mala. Yo creo que esa propuesta
se hubiese... parecía la constitución que tenemos hoy con fuerza como el sistema político.
Sí, yo creo que igual tenía algunos avances positivos y dejaba mucho más abierta como la cancha para como el juego legislativo posterior. Yo creo que si esa propuesta se hubiese plebiscitado, hubiese ganado.
Pero déjame hacer un punto, y es que ¿a quién le acomoda la comisión experta? Perdón, lo que la propuso el anteproyecto de la comisión experta. ¿No le conviene a la ciudadanía? ¿Le conviene al sistema político? ¿A quiénes eligieron los 155? Es como, si yo tengo que elegir un juez, ¿cachai? Y soy el que tiene el poder, elijo un juez que me conviene. Los 24 expertos en ese sentido también le van a convenir a la clase política porque son los que le están dando trabajo. Tiene sentido. ¿Qué es lo único ciudadano que vaya a poner ahí? Un plebiscito para que puedan hacer cosas o reformar las personas. Eso ya estaba también en el proyecto anterior, ¿cachai? Entonces a mí por eso me disgusta un poquito como esa fórmula de hacerlo. No el anteproyecto en sí. Yo también coincido contigo que estaba mucho mejor que las dos propuestas que han sacado. Uh-huh. Escritas como por las personas que fueron electas. Pero a mí como desde su base no me parece algo como... como correcto, ¿cachai? Como desde la presentación nomás. A eso voy.
¿Qué opinas tú, Cata? ¿A ti te gustaba o no te gustaba?
En realidad nunca me interioricé tanto, pero me acuerdo cuando ustedes dijeron en un episodio que ojalá que volviéramos a eso. Sí. Todo lo que sé. Yo me informo gracias a Tecito Cívico.
Ahora que lo mencionáis también, pues en estos 4 años salimos nosotros, pues. ¿Cachai? Algo ha pasado, ¿cachai?
Obvio.
Algo bueno.
Algo bueno quedó.
Pero, supongo.
No, sí, o sea, bueno, mira, yo creo que obvio que a nosotros no nos parece positiva esa fórmula de redacción de la Constitución, o sea, como ese formato, porque nosotros somos personas un poco más, como, no sé, como más de izquierda quizás, como que creemos en la legitimidad popular y en el poder popular, qué sé yo. Pero yo creo que si ese anteproyecto y si esa fórmula se hubiese vendido más, hubiese generado sentido también en la población, porque la idiosincrasia chilena tampoco es tan como de llevar al roto chileno a redactar la constitución, ¿cachai? Como que si tú le hubieses dicho así como, mira, estos grandes expertos constitucionalistas y la weá vinieron y escribieron esta propuesta constitucional,
pero tampoco lo eran, po.
La gente no la hubiese rechazado tanto, creo yo.
Creo que esa puede ser una fórmula para el futuro, ¿cachai? Como ese yo creo que puede ser un aprendizaje, a ver si lo vemos desde esa fórmula. A lo mejor en 10, 15, 20 años más se puede hacer.
Creo también que fue súper importante, es que creo que también fue súper importante algo que tú también mencionaste en varios episodios anteriores, que es que al final la gente que que se tiró la convención anterior, que era gente de la lista del pueblo y eso, que al final no fue benéfico, y que esto también es un aprendizaje, o sea, la gente que no viene de la política como que no puede sentarse a hacer política de la nada.
Claro. De hecho, creo que lo mencioné como de fórmula positiva. Creo que podemos mencionar como el voto obligatorio, que es las cosas que dejaron como este periodo, desde mi punto de vista como de politólogo. Y la segunda es justamente la prohibición de listas independientes. Esa fórmula y ese experimento no funcionó y no va a funcionar en el futuro. Y de hecho no funcionaba antes. Y lo intentaron como por arte de magia, weón. No sé de dónde se sacaron.
Se lo sacaron del hoyo, weón.
Fue una weá muy rara. No vamos a permitir listas de independientes. Y mi primera alerta fue: ¿qué van a hacer si un día de mañana alguien renuncia a un partido político, que perdona, al puesto? Y renunciaron, po, weón. Pelado Abade dejó con uno menos, po, weón.
Así es. Les quedó la cagada.
A mí me parece sorprendente, por decirlo de alguna forma, y quizás va a sonar un poco como egocéntrico, que nosotros, como tejido cívico, nos demos cuenta, teniendo pocos años de experiencia y viendo política como desde la tele. Y que la gente que está desde dentro no los vea, ¿cachai? Es como, esta weá es un riesgo y ustedes no lo ven.
Yo creo que sí lo vieron.
Yo creo que con lo impactado que estaban desde el estallido social, dijeron que sí a todo, weón.
Sí, pero al mismo tiempo, como que, por una parte la derecha dijo como, que hagan la weá que quieran, que dejen la cagada, así total, ¿cachai? Después lo rechazamos.
Va a ser un ciclo, sí.
Y desde la izquierda, claro, dijeron como, bueno, vamos a quedar como traidores del pueblo si es que no permitimos.
Claro, porque no van a votar por nosotros.
Claro. Entonces yo creo que sí tiene su lógica, como se puede entender la decisión.
Yo no la entiendo por ningún caso.
No, lo que pasa es que yo la puedo entender desde la posición de cada partido político, ¿cachai? Como cuál era el cálculo que estaban haciendo. Yo creo que la derecha, lo que sí, nunca se esperó que le saliera el tiro tan por la culata, porque igual ellos dijeron como, ya, dejemos que entren los independientes, a la izquierda se le van a disgregar los votos y todo, y nosotros vamos a sacar más escaños. Ese es el que yo pienso que fue el cálculo que hizo la derecha. Y la izquierda dijo, bueno, no le vamos a cerrar las puertas al pueblo, ¿cachai? Entonces, bajo esa lógica, lo entiendo. Pero, claro, desde la perspectiva como de la ciencia política, desde la perspectiva del análisis político, quizás un poco más como de los estudios, tú decís como, puta, no, poca. ¿Cachai? Es que esto no funciona.
Yo creo incluso que en tu primer caso, el político en sí mismo tiene miedo de perder poder, pues, weón, ¿cachai? Sí. Y me pareció extraño que la izquierda, la derecha y el centro se hayan tomado como esa amabilidad de decirle, ah, usted es independiente, vengan nomás, weón, tenga su lista solo. Sabiendo cómo es el sistema electoral, cómo funcionan las listas, ¿cachai? Cómo se reparten los escaños en esta cagada de país. Porque no es que el que tenga más votos gana. No, aquí la weá es una fórmula, ¿cachai? Que de repente es mega complicada para poder entenderla. Entonces fue extraño.
Sí,
ahora,
fue
creo
extraño.
Que ese es un aprendizaje que podemos sacar adelante como en este periodo, como para futuro. Las listas de independientes no funcionan.
No. Definitivamente no.
Ahora,
yo creo que otro aprendizaje importante es que los procesos constitucionales no se pueden hacer así como tan apurados, encuentro yo. Como que un año no basta para hacer un proceso constitucional. Como que verdaderamente, yo creo que, y la verdad, no he escuchado a nadie hacer esta... No he escuchado a nadie hacer esta reflexión. Pero sí, yo creo que no nos podemos, por ejemplo, ya en 10, 20 años más, cuando queramos, si es que queremos volver a hacer un proceso de este tipo, no lo podemos hacer tan corto. Como que estos cambios estructurales no surgen de la noche a la mañana.
Entonces, sí, pienso igual, ¿sí? Pienso que de alguna forma se trató de sacar como luego el cacho, o sea, como que siento que lo tomaron así como ya liberémonos luego, y al final nos di cuenta de que cambiar la constitución era un tema mucho más importante, que tenía que tener educación cívica de base y no la tuvo. Entonces como que la tratamos de hacer rápido y fueron dos en 2 años, una cada año, no sé, encuentro que fue muy poco.
En 2021, 2022 estuvieron ahí como mezclados.
De hecho, a mí me pasa que fue como anecdótico este como acuerdo por Chile que propuso como el Congreso, porque ocuparon justamente la comisión mixta que había recibido, ¿cuánto? Como el 22% de los votos en la elección del plebiscito. Es como que tampoco la gente había validado incluso esa metodología, ¿cachai? Sí. Esa a mí me pareció extraña como cuando llegó como el acuerdo y dijo, pero weón, ¿por qué nacer una comisión mixta de expertos y estas weas? Si acaban, el año pasado les dijeron que no.
La gente dijo
la gente
que no
quería los 155 elegidos, ¿cachai? Sí. Lo único que estaba diciendo la gente es, weón, queremos otro proceso. Y ni siquiera te dijeron tiempo, así como, no, tómate el tiempo que queráis, quizás piénsalo. Y ellos dijeron, no, hagámoslo al toque.
Así como, salió no, terrible, hacíamos... improvisado.
Claro, pues, weón. Con un plan que no tenía como de una u otra forma apoyo social, pues, weón. Y que ya vimos que tampoco tenía.
Sí. No, definitivamente, yo creo que esta cuestión así como de ya hagámoslo al tiro al lote y pasándose por donde sea, como la opinión de todo el mundo. O sea, un proceso constitucional tiene que ser, ojalá largo, ojalá con harta participación ciudadana, con harta educación cívica de por medio, para verdaderamente generar consensos y arraigo del texto constitucional en la ciudadanía, porque si no, pasa esto que después la élite se pelea por un a favor o un en contra, y la gente está ahí como entendiendo nada, ¿cachai? Es como, bueno, claro, ¿qué estás hablando? Como que, ¿de qué? ¿Cachai? Entonces al final, yo creo que todos los votos que hubo estos últimos 4 años fueron votos de rechazo a todos, votos de no queremos ni una weá, ¿cachai? O sea, no queremos la constitución del 80, no queremos tu constitución progre, no queremos a los partidos políticos tradicionales, después no queremos, ¿cachai? Como, no queremos ni una weá.
Yo creo que eso es lo que se está generando, como que no quieran ni una weá y no tenéis respuesta para nada porque no quieran nada. Dime.
Yo rescato dos cosas que encuentro que son muy importantes y que no las puedo pasar por alto. Y la primera es anotar. Que ha sido Lollapalooza del tecito cívico todo esto.
Literal, güey.
Y que por la mierda que aprendimos cómo se vota y cómo se dobla el voto.
Weón, sí. Estos vocales lo que fueron 8 o 9 veces.
La cultura.
Increíble.
Sí, fue mucho.
Weón.
Demasiado.
Qué intenso.
Una cosa que también podemos tomar como lección, se pueden hacer elecciones en 2 días.
Sí,
sí, real.
Ese miedo de no, se van a robar la urna, weón, en la noche, weón. No pasó.
Pero que yo creo
ya
que,
lo sacamos, ya lo sacamos que... de la weá de la mente. Se
pero
puede
yo
hacer
creo
una elección
que
en 2 días.
Eso, o sea, sí, se puede hacer, pero yo creo que tampoco va a prosperar demasiado porque en Chile somos ansiosos. Yo quiero saber el resultado, así como ahora.
Claro, pero yo lo digo justamente por el tema de los votos, por ejemplo, de las personas que trabajan en mineras, por ejemplo. Entonces, que nos escribieron un par, de hecho, a tecito, así como, puta, nosotros no pudimos votar porque estamos trabajando y weá. ¿Cachai? Que sí, se entiende justamente, incluso las personas que tienen que ir a trabajar, por no sé, por las Fuerzas Armadas y estas cosas.
Claro.
Que no pueden ir a votar.
No, sí fue... Fue positivo, yo siento que electoralmente, o sea, como la cultura de la elección, fueron puras ganancias, porque al final toda la gente sabía que había que ir a votar, toda la gente ya estaba metida, y igual, a pesar de que sean obligatorias hace poco, pues siento que la participación ha estado buena. Sí. No sé, Víctor, tú dices, el experto.
Mira, yo en realidad tenía bajas expectativas del voto obligatorio, incluso diría que no íbamos a superar el 80%, porque pensé que mucha gente, no solo en esta elección, sino que en la pasada también, iba como a abstenerse incluso, porque es difícil ir a 1 millón de, por ejemplo, notificaciones, a 1 millón de personas es caleta, pues bueno, si los pacos no pueden con las cosas que están pasando en la calle, menos van a ir a la casa de las personas. Entonces en ese punto yo no esperaba esto, así que la participación para mí, de hecho, fue 84, y algo, casi 85 en esta última elección del plebiscito constitucional 2023, así que estuvo bastante bueno en realidad, a nivel país, no solo a nivel como de región metropolitana y esas cosas. En el extranjero se dio que fue menos, pero porque es voluntaria, entonces en ese sentido evidentemente va a ser mucho más baja que el resto. De hecho fue anecdótico que con el 0,01% de las mesas haya estado como 72 versus 28 el resultado, y la weá, pa. Y al otro conteo, que fue 0,44, no cambió mucho el porcentaje, ya ahí se fue como el 55-45.
Sí, fue brígido. Ya. Gente, este es un capítulo express para poder dar pequeñas reflexiones respecto del proceso constitucional. Así que para ir cerrando este pequeño capítulo de catarsis, cuéntenme qué opinan respecto del escenario que se viene ahora para el gobierno y para las próximas elecciones presidenciales. Un minuto cada uno.
Opa, el minuto de confianza.
El minuto de confianza.
Ya, voy a correr. Yo en realidad creo que para el gobierno lo único que queda es que tome más. Yo siento que ha estado tomando el toro por las astas, pero que siga así y que no se pierdan en el proceso de decir así como, ay, ya, demos el brazo a torcer. No, siento que tienen que quedarse con esa firmeza y seguir así hasta que termine el mandato y llamar a Pancho Vidal. Lo segundo, el escenario para qué dijiste, para la próxima elección.
Para la elección presidencial.
Ah, no, ahí no sé, en realidad. Sí, ahí no sé, no sabría casarme con algo. Siento que ahora Cass está como un perdedor, pero como yo no sé a cuánta gente se lo ha comentado, a mí me da más miedo. O sea, ya no me da tanto miedo Cass, me da más miedo el profe Silva. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Ok, a ver, Víctor.
Yo creo que para el gobierno de una u otra forma tiene que, me sumo a la Cata que está bien como en este tema como comunicacional, pero sí debe de una u otra forma dejar de ver enemigos en donde no hay enemigos, ¿cachai? Y lo estoy refiriendo justamente a los medios de comunicación. Si no te gusta La Tercera, no la leáis y no la comentáis, listo, punto, chao. No le digáis al público, oye, yo no leo La Tercera, porque te van a criticar igual. ¿Cachai? Te van a criticar porque sí o porque no. Creo que ese es mi mensaje. Entonces ahora, como con el tema constitucional, tampoco saldría a decir no, esto es para aquí, esto es para allá. No. Y creo que se ha mantenido bien, de hecho, el gobierno, así como bien aparte como de la elección, esto es un proceso constitucional, a mí no me hueven, esto es tuyo. Tú lo creaste,
y bien
hazte cargo de tu. Claro.
Bien, Cervel, excelente.
Cervel, te quiero mucho. Y para elecciones presidenciales, yo creo que, de hecho, la Cata lo ha repetido varias veces en los capítulos anteriores, se pueden sacar un candidato o candidata, weón, desde la nada el último año.
Sí,
así que creo que eso. Y para municipales, que es el próximo año, creo que en territorio se abrió una pelea en el norte muy importante entre la derecha y la izquierda. Porque la elección de consejo le fue muy, muy, muy disímil hacia la derecha y ahora fue muy hacia la izquierda. Entonces el norte creo que va a ser como importante en la demografía electoral de la próxima elección.
Me parece. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que ahora el gobierno tiene que salir jugando. Como que, en definitiva, es tomar esto como un... Ya, no hay más excusas, ¿cachai? Como... Un poco lo que dijo el presidente en su cadena nacional después de que se subieron los resultados, que fue como pelota al piso, ¿cachai? Humildad y trabajo, una cosa así dijo. Yo creo que esa tiene que ser la parada y me gusta esta posición que ha tomado Boric el último tiempo, como de ser un poco más firme, de ser un poco más pesado, como ya no tan osito Winnie Pooh, sino como puta buena que el presidente soy yo. Y tener este discurso conciliador como de trabajemos para solucionar los problemas del país. Yo creo que ese tiene que ser el discurso aquí en adelante y como dejar en evidencia igual a la derecha que no quiere hacer los cambios. Así que eso.
Yo creo
ya
que...
mi gente.
Dame un segundo. Voy a comentar como estos tres comentarios que hicimos sobre el gobierno y es justamente como un aprendizaje para no la próxima elección presidencial, sino para la próxima postulación de Boric, si es que lo hace.
Sí, Boric tiene posibilidades en un segundo gobierno, es increíble.
Bueno, si tiene menos de 40.
Sí, definitivamente.
Grande Boric, lo más grande Boric. Me voy, adiós, te amo Boric.
Show.
La Cata. Ya, mi gente, cuídense mucho.